Pedro Sánchez ya está en Bagdad, donde hoy va a participar en la cumbre de la Liga Árabe. El presidente del gobierno ha sido invitado a este encuentro, que se va a centrar en la actuación de Israel en la Franja de Gaza. Es el único líder de un país europeo que ha sido invitado a esta reunión. Sánchez llega a Irak directo de Albania, donde ha asistido a la sexta cumbre de la Comunidad Política Europea. Ricardo Rodríguez.
El paso de Pedro Sánchez por la cumbre de la Comunidad Política Europea se resolvía con imágenes ofrecidas por la señal institucional, porque evitó exponerse ante los medios de comunicación. El presidente rehusó contestar cualquier pregunta, a diferencia de otros líderes, y para muestra el británico Keir Starmer o la italiana Giorgia Meloni.
Negotiations that are highly important for the future of the Europe.
Per un accordo di pace serio che preveda garanzie di sicurezza per l'Ucraina.
La actitud evasiva de Sánchez llega en un momento crítico, cuando estas últimas semanas se han sumado un gran apagón, el caos ferroviario, la difusión de WhatsApps, además de la corrupción. La cumbre arropó a Zelensky, mensajes de unidad para presionar a Putin, además de preparar nuevas sanciones. En los márgenes del cónclave, España buscó alianzas a su hoja de ruta desde distintos frentes para conseguir de Israel el fin de sus acciones en la Franja de Gaza.
Precisamente los líderes que han participado en la cumbre política europea han seguido de cerca el acuerdo entre Ucrania y Rusia. Son las primeras negociaciones directas entre ambos países en 3 años. Durante las 2 horas que ha durado la reunión, las dos delegaciones han llegado a importantes acuerdos, como el compromiso de intercambiar 1,000 prisioneros por parte de cada bando. Además, también ha dejado sobre la mesa la posibilidad de continuar hablando sobre un alto el fuego o incluso un encuentro directo entre Putin y Zelensky. Precisamente ha hablado sobre el tema el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Él quería esta reunión y siempre sentí que no podía haber una reunión sin mí, porque no creo que se pueda llegar a un acuerdo. Hay mucho odio en ambos lados, ha explicado en una entrevista en Fox News Donald Trump.
Mientras tanto, miles de cofrades de todo el mundo ya se encuentran en Roma para vivir el jubileo de las cofradías. Los actos han comenzado este viernes con la peregrinación a la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, donde han tenido la oportunidad de recibir el sacramento de la conciliación. En apenas 4 horas volverán a abrirse las puertas para los peregrinos, aunque el momento central de los actos llegará esta tarde con la gran procesión que va a recorrer las calles más emblemáticas de la ciudad eterna, con la participación de 3 cofradías españolas: la Esperanza de Málaga, el Cachorro de Sevilla y el Nazareno de León. Paloma Saborido es la coordinadora nacional de la gran procesión.
Creo que va a ser impactante, por eso decimos que es histórico. Cuando estábamos pensándolo y trabajándolo con Monseñor Fisichella, yo le decía, no, es que tenemos que ir por la vía de la conciliación y hasta llegar a la Piazza de San Pietro. Y me decía, no, Paloma, no. Es que además, con lo que me estás describiendo, los romanos van a estar aquí los primeros, ¿no? Necesitamos un recorrido histórico, simbólico, de una belleza importante.
Ahora toca mirar al cielo, porque tras varios días en los que las lluvias han sido las protagonistas, vuelve el buen tiempo. Más de media España va a superar los 25 grados y los termómetros incluso llegarán a los 30 en varias zonas. Xavi Lasso.
Estabilidad generalizada en la península y Baleares, con cielos poco nubosos en todo el país. Las temperaturas máximas seguirán en ascenso en la península, es por ello que superaremos con creces los 30 grados, sobre todo en el suroeste peninsular. Las mínimas aumentarán en casi todo el país, con lo que seguramente estamos ante el día más caluroso de lo que llevamos de año. De cara al domingo, la tónica será más o menos parecida, aunque cuidado, porque no se descartan algunos chubascos y tormentas a partir de las horas centrales del día en puntos de Galicia y de Asturias, y tampoco se descarta en alguna de las provincias colindantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sin fútbol en primera hasta el domingo, la segunda división toma protagonismo. Juan Torrejón.
Y lo ha hecho con victoria del Levante ante el Albacete, que le coloca líder provisional a la espera del partido del Elche, que juega hoy frente al Huesca a partir de las 6:30. Fuera del fútbol, ha sido una gran jornada para el deporte español. Carlos Alcaraz se ha clasificado para la final del Master 1000 de Roma, que jugará el domingo frente a Sinner en su primera final en el torneo italiano.
Muy, muy contento, ¿no? Roma era un torneo donde no había venido muchas veces, donde simplemente tenía una victoria antes de venir aquí este año, y la verdad que muy contento de darme la oportunidad, ¿no? De vivir un domingo aquí en Roma, de jugar una final aquí en Roma. Vamos a ver qué tal, vamos a estar preparados, pero sobre todo vamos a intentar disfrutarlo con mi gente.
En ciclismo, Juan Ayuso ha ganado la séptima etapa del Giro de Italia, que lo coloca segundo en la general a 4 segundos de Roglic. En el mundo del motor, hoy calificación del Gran Premio de Emilia-Romagna de Fórmula 1 a partir de las 4 de la tarde.
Nosotros a partir de las 6 actualizamos y repasamos las principales noticias del día. Será con Fernando de Aro en la mañana. Mientras tanto, sigues en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Creo que, bueno, te vas a tener que plantear en qué condiciones está tu casa. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y por qué tengo que hacerme ese planteamiento? Pues mira, porque vamos a hablar de reformas. Vamos a hablar de reformas porque todos tenemos algo pendiente en nuestra casa, a lo que darle un aire nuevo. Y resulta que en la mayoría de las ocasiones, pues nos faltan ideas, nos falta por supuesto el dinero, siempre nos falta dinero, o ganas también de meternos en obras. Bueno, pues atención porque en las redes encontramos muchísimo contenido de ese tipo. Por ejemplo, a Cris, bueno, te lo puedes encontrar ahí, a Cris se dedica a ello, pero llegó a este mundo de manera absolutamente casual. Todo empezó con la compra de una vivienda y dirás, ¿qué le ocurrió?
Sí, efectivamente me compré un piso con intención de ponerlo como piso turístico aquí en Málaga capital. Y bueno, pues yo, como todo el mundo, contraté a un albañil para que me hiciese una reforma. Y bueno, y todo iba bien en el sentido de que él iba haciendo la obra, yo le iba pagando, era todo sin factura y todo esto. Y cuando llevábamos un par de meses, me pidió si le podía adelantar el dinero que quedaba pendiente hasta final de obra. Y bueno, pues yo lo hice, se lo adelanté porque confiaba en esta persona. Me estafó y se llevó todo el dinero, se llevó materiales, se llevó todo.
Es que estamos ante una estafa, ante una mujer confiada y ante un negocio sin regular. Esto es muy importante. Claro, a partir de ahí, ¿cómo sigue la historia?
Y bueno, yo ya no tenía dinero para poder asumir otra reforma con otros albañiles, entonces pues me tuve que poner yo a reformar el piso. Bueno, empecé a reformar yo y demás. Yo trabajaba en un trabajo, en otro trabajo completamente distinto, o sea, yo estaba trabajando en una multinacional, nada que ver. Y nada, pues eso, empecé a hacer la reforma en mis tiempos libres, en vacaciones, en festivos, etcétera. Y bueno, pues me fue gustando cada vez más, hasta que llegó un punto, bueno, hice la reforma ya completa y llegó un punto en el que me di cuenta que me apasionaba lo que estaba haciendo y que descubrí un, no sé si talento o como un hobby que no sabía yo que existía, y tanto que, vamos, decidí hace unos meses dejarlo todo y emprender yo sola con un estudio de interiorismo.
Uh-huh. Y ya está porque has estudiado para ello y también su vida, pues hay que decir que haya dado un vuelco absolutamente total. Este es el testimonio de Cris Román. Para más allá de estas vocaciones espontáneas, encontramos también a los profesionales que llevan años y años en esto y que también vuelcan contenidos en las redes sociales. En el caso que vamos a tratar ahora mismo es el caso de David Sevilleja. Él se dedica a las reformas de viviendas en muchos ámbitos, podríamos decir. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Con ganas de hablar contigo, también te sigo en las redes. Por ejemplo, en tu cuenta de Instagram, tú lo que haces es que subes vídeos arreglando distintas cosas, entre ladrillos, con el martillo en la mano, con un nivel o incluso haciendo cemento. Son vídeos muy potentes. Vamos, que siempre te veo como en tu salsa, ¿no?
Eso es. Yo, básicamente, lo que hago en mi cuenta de Instagram, en todo sobre reformas, es tratar de enseñar de manera fácil y sencilla a la gente trucos y consejos sobre reformas y construcción. Eso es básicamente. Trato de hacerlo lo más sencillo, aunque, oye, sí que es verdad que requiere de práctica y de experiencia, obviamente. Pero bueno, no es tan difícil como muchos se piensan, creo yo.
Desde luego que sí. Además, tú tienes experiencia. Vamos, que se ve claramente que eres un chico joven. Suenas también a joven. No hace falta verte para que nos demos cuenta que eres una persona muy joven. Así que imagino que cuentas con la ayuda de tu padre, que es quien te ha servido de referencia. Yo recuerdo los vídeos de tu padre donde tú, por ejemplo, no aparecías en aquel momento. Pero yo creo que tu padre ha sido, no sé, tu referencia, ¿no?
Sí, mi padre y mi tío. Uh-huh. La empresa de reformas es suya. Uh-huh. Y la verdad que yo tengo experiencia porque llevo desde los 14, 15 añitos trabajando con ellos en uh-huh. los veranos, porque yo también estudio, así que aprovechaba en los veranos para ir a currar con ellos. Y bueno, ellos son los que verdaderamente tienen más experiencia que yo, los que han ido enseñándome a lo largo de todo este tiempo y de los que he aprendido, vaya.
Ya. ¿Qué estás estudiando, David?
Estoy estudiando un doble grado que se llama Ingeniería de la Edificación y ADE.
Uh-huh. Bueno, no es tan fácil tomar la decisión de hacer una obra, por pequeña que parezca. Y precisamente, en uno de tus vídeos das unos consejos a tener en cuenta si estamos pensando en hacer alguna que otra reforma. Y esto mola.
Bueno, pues hay bastantes cosas que tiene que tener un cliente en cuenta antes de hacer una reforma, pero bueno, principalmente, sobre todo, es lo importante es la planificación de la obra. Tienes que tener en cuenta que, oye, la obra, el reformista puede ser que te dé un plazo, pero siempre en una obra, cuando uno pica, suelen salir imprevistos, cosas que uno no ve a simple vista. Por ejemplo, bajantes que uno no se espera, porque son antiguos edificios, o, oye, diversos problemas que pueden salir en la obra. Entonces, desde la fecha final que te dice el reformista, cuentes con una o dos semanas de seguridad, digamos, para que no te pille el gato, y si vas con prisa, no te pille la liebre, ¿no?, como se dice, por si vas con prisas, que cuentes con ello, vaya, por seguridad. Otra cuestión a tener en cuenta es el presupuesto. También, oye, si salen nuevas cosas, tienes que tener en cuenta que el reformista te diga, oye, el presupuesto es cerrado y no se va a ampliar nada. O si salen nuevas cosas, que es lo normal, que, oye, el presupuesto es provisional, digamos. Una vez que empecemos la obra, pues puede ser que agrande un poco, o normalmente es que agrande, porque disminuir no va a disminuir, porque, oye, se presupuesta lo que se ve y lo que se va a tener en cuenta. Solo se disminuye uh-huh. si el cliente retira partidas del presupuesto, digamos.
Uh-huh. Hombre, yo creo que el tema de presupuestos ahí ha dado la clave, ¿no? Porque si hay que hablar de presupuesto, y hablando de presupuestos, ¿cómo se equilibra entonces la calidad con la economía? Porque, claro, algo de los dos tiene que fallar.
Yo siempre recomiendo no ir a lo barato. Muchas de las ocasiones lo barato puede salir caro. Siempre depende de lo que estemos hablando. Principalmente, lo más importante en una obra es que contrates buenos profesionales. Mi mayor consejo que puedo dar es que a los que contrates, a las personas que vayas a meter en tu obra, a fin de cuentas tienes que pensar que es tu obra. Entonces, trata de encontrar a gente que sea de confianza, ya sea porque te lo ha recomendado algún conocido o porque lo has visto tú, por ejemplo, como es mi caso, en redes sociales, que muestro cómo trabajamos, todos los procesos. Entonces, oye, más o menos, aunque no me conocen personalmente, pero sí que saben de qué manera trabajamos. Entonces, eso ya te aporta un plus de confianza que igual otra persona que únicamente enseña el antes y el después en sus redes sociales no te muestra.
No, desde luego que sí. Bueno, yo aquí considero, David, que está bien fiarse de lo que nos recomiendan nuestros conocidos. Me imagino que también por su experiencia, ¿no?
Efectivamente, eso es súper importante. Si conoces algún vecino o algún amigo o familiar que haya hecho alguna reforma y te pueda dar consejo de quién se lo ha hecho y de qué manera se lo ha hecho, pues al final te ahorras tener muchos disgustos. Lo último que quiere un cliente al empezar la obra es que se vayan sumando problemas e inconvenientes y que encima luego te dejen tirados a mitad de obra, por ejemplo.
No,
entonces,
desde luego que sí.
Una recomendación puede salvarte muchísimos disgustos, creo yo. Uh-huh.
Hay mucha gente que se pregunta que si una vez está finalizada ya la obra, ya os habéis ido de casa, ¿ahí existe un tiempo de garantía?
Nosotros, por ejemplo, eso depende de la empresa. Nosotros sí que ofrecemos una garantía a largo plazo, digamos. Al final, nosotros cuando hacemos un baño, una cocina, prácticamente es para toda la vida. Entonces, también no solo nosotros reformamos una casa, sino tratamos de crear una conexión, un vínculo con el cliente. Uh-huh. Y le depositamos toda nuestra confianza diciéndoles, oye, que vamos a estar ahí en caso de que algo le falle o de que tenga algún inconveniente, y vamos a responder ante ello. En cualquier momento puede contactarnos y, oye, sí que es verdad que igual en ese momento en el que nos contacte estaremos en otra obra, pero sí, le haremos hueco lo antes posible para tratar de solventarlo y dar también el mejor servicio de soporte posible, porque eso sí dice mucho de la empresa que eres.
Desde luego que sí, y además me parece muy bien. Sigamos, David, con esos consejos para hacer una reforma, una buena reforma que un domicilio puede necesitar en cualquier momento del año. ¿Qué más, David, qué más debemos saber?
Yo te recomiendo, depende mucho de la vivienda que quieras reformar. Por ejemplo, si ahora mismo nosotros está muy a la tendencia, digamos, unir salón con cocina para tirar tabiques y aumentar el tamaño de tu vivienda, digamos, porque al final los tabiques se comen el espacio de la vivienda. Y oye, sí que hay gente que le gusta separar la cocina del salón, digamos, para el tema de olores y demás, pero está muy a la moda poner temas de acristalamiento o alguna especie de partición que no quite tanta superficie útil a la vivienda. Entonces, eso está muy a la moda. También depende, es lo que te digo, depende mucho de la vivienda. Si es una vivienda chiquitita, pues no te quieren meter mucho en obra, o si es una vivienda grande y quieres hacer muchísima obra, eso varía, pero los principales consejos son esos. Pulpo, el primero es tener confianza con la persona que te lo está haciendo. El segundo es planificar bien para tener en cuenta ese periodo que se pueda atrasar. Y el tercero es el tema del presupuesto, tener en cuenta que puede variar algo y tener un margen de seguridad.
Sí, sí, sí. Me encanta cómo lo cuentas aquí en la radio, en Poniendo las Calles, porque es muy parecido a cómo le hablas a tus seguidores, cómo nos hablas a tus seguidores en Instagram. Me gusta mucho, por eso empecé a seguir a tu padre y luego me he encontrado en estos vídeos contigo y me gusta muchísimo. Y hay un comentario de uno de los vídeos que me ha gustado un montón, y es eso de tener claro qué uso se le va a dar a ese espacio. Bueno, muchas veces nos ponemos a reformar y ni siquiera sabemos para qué, con qué sentido se reforma, ¿no? Hay que dejar espacio entre los muebles y ese tipo de cosas, ¿no?
La verdad, Pulpo, es que nosotros eso se lo aconsejamos al cliente. Sí que es un consejo que muestro yo en mis redes sociales, pero no te lo comento aquí más que nada porque la empresa es la encargada de comentarte todas esas cosas. Yeah. De decirte, oye, te recomiendo que si, por ejemplo, sois mayores, la pareja va a ser una casa, digamos, una vivienda destinada a un futuro donde vais a vivir una pareja y cada vez os estáis haciendo más mayores, más viejitos, pues os recomendamos que pongáis unas puertas más anchas, de 82, para que en el caso de que necesitéis utilizar sillas de ruedas, que podáis pasar, podáis acceder sin ningún tipo de problemas. Uh-huh. Os recomendamos también que cambiéis si tenéis una bañera o un plato de ducha por poner un plato de ducha de obra que vaya a ras del suelo y que sea mucho más fácil la accesibilidad a la ducha. También hay muchos trucos y consejos dependiendo de para quién vaya destinada la obra. Y sobre todo, como tú dices, es necesario también el tema del uso. O sea, tienes que pensar muy bien qué utilidad le vas a dar a tu vivienda para reformarlo enfocado a un lugar o a un otro. Tienes que también pensar si vais a tener hijos en un futuro, pensar todo el tema de pintura, carpintería. Son muchas cosas. En una reforma incluimos muchas variables. Pero esas cosas no debería tenerlas tanto en cuenta el cliente, sino tratar de buscar un buen profesional que te vaya a recomendar todo.
Sí, sí, eso está muy bien. Claro, para plantearse este tipo de cosas está muy bien. Yo reconozco que hay cosas, ciertas cosas que no se me habían ocurrido, como por ejemplo lo de las puertas, y que tú siempre, bueno, pues das muy buenas ideas, ¿no? Pero hay que volver a la pasta, al presupuesto que manejamos los que hemos hecho la decisión, hemos tomado la decisión de ampliar una reforma o crear una reforma o poner en marcha una reforma. Porque si te das cuenta, en muchas familias los presupuestos han marcado, están muy, muy marcados, y es muy importante no derrochar calefacción o aire acondicionado. Yo necesito saber cómo se debe aislar una casa. En las ventanas, al suelo, las paredes, ahí. ¿Cómo podemos aislarse bien en una casa?
Bueno, yo sé que el país está como está y al final gastarse un poquito más de dinero en reformar una vivienda cuesta en muchos de los casos, pero al final no tienen que verlo tanto como un gasto, sino como una inversión. Si no puedes permitirte comprar una casa nueva, de nueva construcción, que, oye, las casas ya están mejor aisladas térmicamente y acústicamente, incluso mejor protegidas para el fuego, pues mi recomendación es que si tienes pensado hacer una reforma, trates de ahorrar lo máximo posible para hacer una única reforma más integral y mejorar la calidad de todo lo que es lo básico, porque luego sí que es verdad que te puedes gastar más o menos en temas interiores, más, digamos, decoración y demás, pero lo que es lo básico, mi recomendación es que, oye, que no lo veáis como un gasto, sino como una inversión, y que al final poner unas buenas ventanas o una buena puerta de entrada y demás cosas, lo que va a hacer es quitarte de problemas en un futuro y hacer que ahorres más en tu factura de la luz, del gas, etcétera.
O sea, que merece la pena invertir en estos elementos, ¿no? Que sean de cierta calidad. Y, por ejemplo, ¿Para estas cosas sirve, por ejemplo, un techo radiante?
Sí, bueno, en uno de mis vídeos hablo del techo radiante, pero eso no lo recomiendo del todo, es un sistema antiguo. Simplemente yo lo cuento por curiosidad para que la gente lo vea, pero en el propio vídeo digo que no es del todo recomendable, ya que el calor tiende a subir para arriba, por eso los radiadores se ponen en las partes bajas de las estancias, y el frío tiende a ir para abajo por tema de densidad, por eso el aire acondicionado se pone en las partes superiores de las viviendas. Entonces, ese sistema en concreto no lo recomiendo, pero sí que es muy rentable, en relación a la primera pregunta que me haces, el tema de cambiar ventanas. Si tienes, por ejemplo, unas ventanas antiguas, ya sea de madera o correderas, que no son estancas, que no aíslan bien, no tienen una buena rotura de puente térmico, pues lo que va a hacer es que entre todo el frío o todo el calor hacia tu vivienda y suba la factura de tu luz o del gas, ¿sabes? Entonces, invertir en estos sistemas, o por ejemplo, un suelo radiante o una calefacción. Muchos edificios antiguos tienen calefacción central y se desperdicia mucha energía y se paga muchísimo. Entonces, oye, pues poco a poco todos esos sistemas en construcción se van cambiando y se van reemplazando por nuevos sistemas. Al final, este sector es como todo, que va evolucionando con el paso del tiempo. Y mi recomendación es estar al tanto porque, oye, el que no se adapta a los cambios se queda atrás y es el mayor perjudicado. Entonces, en cuanto al aislamiento, claro, hoy en día hay un montón de técnicas constructivas que se pueden aplicar para solventar cualquier tipo de problema. Por ejemplo, para el aislamiento de fachadas, pues últimamente se utiliza mucho lo que se conoce como SATE, que es SATE. Únicamente aislar todo el exterior de la fachada para poder mejorar las propiedades de transmitancia de las paredes y demás, ¿sabes? Para temas de energía y sobre todo eso, de pérdida de calor en la vivienda.
Bueno, estás tocando temas que a cualquier vecino, a cualquier español que nos está escuchando, le pueden estar sucediendo y estás aportando soluciones. Y yo, David, te lo agradezco muchísimo. Otro tema recurrente es el de las humedades. He visto que utilicéis una tela especial, que no es la, digamos que no es la tela asfáltica que todos conocemos.
Sí, te comento un poco. Nosotros lo que utilizamos para impermeabilizar todo tipo de duchas, terrazas, el baño en sí, cubiertas, es una tela que está, una lámina, digamos, nosotros utilizamos la de Gurú, es una lámina impermeable que es mucho más resistente y de hecho la propia marca te da toda, te da garantía de por vida, porque las telas asfálticas, oye, no es por menospreciarlo, pero nosotros sí que retiramos un montón de telas asfálticas que cuando picamos el azulejo vemos que están podridas y agrietadas. Entonces eso lo que produce es filtraciones y humedades y problemas. Entonces, lo que te digo, que han salido ya tantos sistemas nuevos que al final te tienes que adaptar. Entonces esta lámina lo que hace es que una vez que tú la aplicas con pegamento, con cola adhesiva, eso y lo recubres con algún tipo de cerámica o otras opciones, pues eso se queda ya de por vida y te garantiza que no va a haber problema, no se va a agrietar, no se va a pudrir y es, al final, oye, ¿es más caro que la tela asfáltica? Pues al final es otro sistema, aparte no es ni más caro ni más barato y lo que te proporciona es una mayor seguridad y tranquilidad en tu reforma, ¿sabes? Que te va a durar años.
Me vas a llamar friki, pero es que esto lo he visto. De hecho, en otro de tus vídeos enseñas muy bien cómo una tubería que aparentemente está bien, al cortarla y golpearla, pues expulsa una especie de polvillo marrón.
Si no tienes mucho conocimiento sobre construcción y tienes una vivienda bastante antigua, sí, mi consejo es que cuando vayas a hacer reforma, cambies todas las instalaciones, ya que son instalaciones que llevan mucho tiempo y yo no digo que sean malas, pero al final, materiales que se usaban antiguamente, cuando llevan tanto tiempo sin cambiarse, lo que crean es, por ejemplo, en este caso de mi vídeo, que retiro una tubería de hierro de la fontanería, digamos, pues estaba llena de óxido de hierro. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando abrimos el grifo para beber agua en comunidades como la de Madrid, sí, en la que estamos nosotros, pues no nos damos cuenta de verdaderamente dónde viene ese agua. Y puede ser, oye, que ese agua sí que sea potable, pero al final, pasando por todas estas tuberías, lo que hace es acumular residuos, partículas, que acaban en nuestro organismo. Y eso, oye, pues al final pasa factura con el paso de los años. Mi recomendación, que si tienes una casa antigua y crees que las instalaciones pueden estar mal, pues valores bien y pienses, oye, que al final invertir en seguridad y en salud es, creo que, lo primero, porque sin salud tú me dirás para qué estamos aquí. Esa es mi recomendación, que ante la duda lo mejor es sanear, limpiar todo y hacerlo de nuevo con nuevos sistemas constructivos.
Ya para finalizar, David, y no te hago más preguntas, ¿qué es lo que la gente más te pide? ¿Qué es lo que más solicitan los clientes?
Nosotros se lleva mucho, como te digo, el unir salón con cocina.
Sí.
Se lleva mucho también poner duchas de obra, que esto significa que no pones un plato de ducha o no pones una bañera, sino que lo que haces es, con el propio azulejo del resto del baño, dar pendiente a la ducha y poner un sumidero también oculto con una propia, con la propia cerámica, y así, oye, la ducha queda completamente oculta y con las pendientes que le has dado a los azulejos ya desagua el agua sin ningún tipo de problema. Eso va por tendencias. Se lleva mucho también el poner suelos, imitación, un gres porcelánico, imitación a madera. Se lleva mucho también pintar sobre colores neutros, claritos, ya sea el blanco o un beige. Ya no se lleva tanto, por ejemplo, las molduras de escayola, retiramos mucho. No se lleva el gotelé, lo quitamos mucho también. Las bañeras, si no tienes niños pequeños o no planteas tener niños pequeños, pues al final también lo quitamos mucho. En los baños también incluimos hornacinas, que eso está también muy a la moda, que son una especie de estanterías que van embutidas, van empotradas, sí, en la pared, donde tú puedes dejar los botecitos de la ducha para apoyarlos ahí, y le puedes, incluso en la propia hornacina le puedes incluir una tira LED. Las tiras LED se llevan mucho también en los baños. Va en las modas, va a lo moderno, ¿sabes? Sobre todo temas de luces indirectas y demás, en los baños y en las cocinas queda muy chulo. Últimamente, al final, mira, yo voy a muchas ferias, sobre todo de la construcción, por eso, para informarme, para estar a la última, ¿no?, en la construcción, porque es que, oye, con el tema de la domótica y demás, no paran de salir cosas nuevas, sí, en la construcción, y está muy bien que la gente lo conozca.
Es verdad. David, no hay tiempo para más. Gracias por este momento de radio que nos has regalado en Poniendo las Calles. David, un abrazote.
Genial, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hombre, es verdad que la naturaleza no deja de sorprendernos. Sin duda, uno de los animales que más sorpresas nos da permanentemente son los monos, nuestros primos evolutivos más cercanos, de los que la ciencia no deja de descubrir cosas constantemente. Y la última te va a dejar realmente anonadado. Lo digo más que nada porque resulta que hay un equipo de científicos que ha descubierto que los chimpancés pues pueden intuir lo que está pensando otro individuo. Algo que hasta ahora, ya sabes, que solo se creía que podíamos hacer los seres humanos. Bueno, pues Jorge Alcalde, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, en qué ha consistido esta increíble investigación. Yo creo que esto es una cosa, vamos, bárbara.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, es increíble. Ha dejado a todos realmente patidifusos, a todos los científicos, porque lo que se ha descubierto es que los chimpancés tienen una cosa que técnicamente se llama teoría de la mente, y que es lo que tú has explicado muy bien, es una capacidad que hasta ahora pensábamos que solo era humana, de intuir qué está pensando otra persona. A los seres humanos eso se nos da relativamente bien. Si vemos una persona con gestos tristes, sabemos que está triste. Es más, somos capaces de determinar si una persona sabe o no sabe algo de lo que le estamos hablando. Imagínate que, porque estamos hablando de algo de que otra persona no tiene ni idea, se lo notamos enseguida. O también podemos saber si a una persona le ha pasado históricamente algo que le entristece, que la próxima vez que le ocurra se va a entristecer. Eso se llama teoría de la mente. Pero lo que han descubierto los científicos es que también los chimpancés son capaces de meterse en la mente del otro, de tener empatía y, sí, por lo tanto también adivinar lo que están pensando.
¿Y cómo se ha logrado descubrir este fenómeno? Porque me parece como magia.
Pues mira, con un experimento muy ingenioso que han realizado algunos expertos en comportamiento animal. Se plantaba un chimpancé enfrente de un ser humano y tenían que jugar a este truco de poner una bolita metida en tres tacitas al revés y adivinar en dónde estaba la bolita. Cada vez que el ser humano adivinaba dónde estaba la bolita, el chimpancé se llevaba un premio. Sí. Es decir, que el chimpancé tenía que conseguir que el ser humano supiese dónde estaba la bola. Y aquí viene lo mágico, y es que cuando el ser humano no miraba el chimpancé se daba cuenta que el ser humano no podía saber dónde estaba la bolita y entonces le daba una pista. Y cuando sí miraba, simplemente esperaba a que acertase. Es decir, de alguna manera, el mono sabía perfectamente cuándo el ser humano tenía información y cuándo no la tenía.
Yo aquí, Jorge, lo que me pregunto es lo que supone para la ciencia, sobre todo, que los monos, digamos, tengan teoría de la mente, porque es que esto a lo mejor puede cambiar un poco el rumbo.
Claro, y esto es muy importante para entender la evolución de estos animales. Ten en cuenta que la teoría de la mente, es decir, esa capacidad que tenemos de ponernos en la piel del otro, es básica para las relaciones sociales humanas. Es casi una herramienta constructiva de nuestras relaciones humanas. Si no tuviésemos esa capacidad, no tendríamos sentimientos prácticamente, no tendríamos la opción de ponernos en el sufrimiento que otro padece, o en la alegría que otro padece, o de orientarle, o de educarle. Incluso porque la educación no es otra cosa que dar a otro, en este caso, por ejemplo, a un niño o a una niña, conocimientos de los que carece porque sabemos que carecen de ellos. ¿Qué ocurre si eso también lo tienen los chimpancés? Esa es la gran pregunta que ya están haciendo los investigadores ahora. Y está clarísimo que las relaciones entre estos animales son mucho más complejas de lo que hasta ahora creíamos, e incluso que posiblemente algunos animales puedan manipular a otros, porque la teoría de la mente también es la base de la manipulación entre seres humanos. Intentar convencerte de algo que sé que no crees, pero te voy a intentar convencer de ello.
¿Qué otras habilidades, Jorge, de los simios te han llamado la atención? A mí el mundo de los simios es que me parece tan fascinante.
Podríamos estar horas hablando de las cosas que hacen que nos sorprenden, ¿no? Por ejemplo, son capaces de utilizar herramientas con una precisión que hasta ahora era impensable en el reino animal. Utilizan pequeñas varillas para extraer termitas de los troncos de los árboles y utilizan hojas secas para limpiar el culete a sus crías, y no solamente eso, sino que el tipo de hoja que utilizan es diferente en unas familias y otras, es decir, se transmiten esa cultura de la higiene y son distintas, igual que en los seres humanos, pues las culturas son distintas, comemos diferentes en un sitio que en otro, nos limpiamos diferentemente en un sitio que en otro. Son capaces de conocer a la gente que les rodea, a los seres humanos, con una familiaridad casi casi propia de los humanos, hasta el punto de que ellos mismos, y esto nos va a dejar de piedra, se consideran miembro más de nuestra familia. Cuando tú pones a un chimpancé una serie de fotografías de animales y le pides que las ordene por categorías, el chimpancé siempre va a poner a los leones con leones, a los elefantes con elefantes, a los tigres con tigres, y a los seres humanos le pone en el taquito de los chimpancés. Se consideran tan parecidos a nosotros que se creen que somos de su familia.
Desde luego que sí. Pues Jorge Alcalde, te escucharemos en los diferentes programas de la cadena COPE en los que participas. Estaremos pendientes de la revista Esquire que diriges, con muchísima actualidad y con muchísima ciencia también y con mucha innovación. Y que te damos las gracias por formar parte del staff de Poniendo las Calles.
Pues ya sabes que es un placer para mí siempre. Así que seguiremos hablando de ciencia, sobre todo de cosas tan monas como la que hemos hablado hoy. Pasa muy buen día.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Gracias a la publicación de estos mensajes, hemos visto sus discrepancias con los varones más díscolos y la realidad de que Ábalos era su brazo ejecutor.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Francisco, buenos días. ¿Cómo estás, hermano?
Buenos días, hermano.
¿Por dónde andas ahora mismo de ruta, no?
Pues ahora mismo cerca de Colonia.
¿Cerca de Colonia?
Alemania.
Qué barbaridad, por favor. ¿Y por qué se te oye tan bien? ¿Qué aparato llevas por ahí?
No, bueno, estoy en descanso. Los 45 minutos.
O sea, estás en ese momento que vemos muchas veces a los camioneros así en un área de servicio con todo cerradito e intentando descansar, ¿no?
No, los 45 minutos, no da tiempo a mucho más.
Ya. Porque si te pasas en la hora de descanso y estás a lo mejor una hora y media, claro, eso te lo estás quitando del tiempo al que tienes que llegar, ¿no?
Claro, cuando tiene uno horas de llegada se limita mucho a los descansos, a hacer los reglamentarios. Y trago.
Ya ves.
Y adelante.
¿Y ahora mismo que vas cargado o vas para recoger?
No, voy cargado de Murcia, carguemos.
Uf, o sea Murcia, que tienes que llevar ahí unas verduras maravillosas, ¿no?
Pues llevo, sí, llevo lechuga, mucho verde.
¡Qué bueno, por favor!
Lechuga, cilantro.
¿Cilantro? ¡Qué no, bueno!
Sí, llevo cilantro. Mira la factura, sí. Se cargué de cilantro, lechugas.
A ver.
Sí, eneldo, menta. Bien. Menta y lechuga romana.
¡Qué bueno, por favor!
Espinacas.
¡Uf, por favor! ¡Qué cosa más rica! O sea, no te rías, Francisco, que eso está buenísimo. Claro, el sí. Cilantro, ¿cómo lo llevas todo empaquetado? ¿Cómo va?
No va todo envasado, eso. Además, eso va, llevo refrigerado a 3 grados desde todo el tiempo, fijo.
Claro, claro. Qué bueno, Francisco, porque muchas veces, mucha audiencia de este programa, hay gente que se dedica a hacer los envases y nos escucha.
Sí.
Hay gente que se dedica a transportarlo, nos escucha, como tú, Francisco. Hay gente que está en el campo recolectando todo eso y también nos escucha. La cadena es no parar, ¿eh?
Una cadena. Esto es un no parar.
Qué bueno,
y para
Francisco.
Abajo, pues eso, otra vez, o productos belgas, o paquetería, o lo que nos carguen.
Claro, claro. Allí me imagino que por Alemania, ¿no? Lo que es el verde, la verdura, las hortalizas españolas, las pagan y muy bien, ¿no? Porque allí, claro, allí lo tienen,
sí,
poquito.
Pimiento, se sube mucho pimiento también de Murcia.
Uf.
Se sube mucho pimiento, limones.
Claro. Tú eres de pimiento, ¿eh?
Naranja.
Tú eres de...
No, yo no soy de pimiento. Pimiento no, me repite.
De un
me repite.
Bueno, pero con un bocadillito así, un poquito de lomo, un pimientito y un tocito de queso.
Un bocadillo serrano, con jamón y queso, madre mía.
¿Qué has cenado, Francisco? ¿Qué has cenado ahora?
Cené, no. Yo me he levantado a la 1 y lo que me he tomado es un vaso de horchata con una galleta.
¡Qué bueno, horchata!
Horchata, de verdad. Fría en la nevera.
Sí, es el mundo al revés, de verdad. Yo sí. Tengo una amiga, Pepa, que suele desayunar incluso una horchata, pero es algo muy poco común que yo sepa, ¿no? Y tú también le das un poco a la horchata en cualquier momento del día.
Me encanta. Cuando puedo me echo un par de botellas de horchata.
¡Qué bueno! ¿Y qué horchata tomas?
Pues valenciana, por favor.
Claro. Qué bien te lo monta, Francisco. ¿Qué tienes ahí en la cabina de tu camión? ¿Cómo es?
No, es como todas las cabinas. Llevo ropa para mudas y comida. Comida para hacer café también. Y todo. Bueno, aquí se lleva de todo. Lleva una pequeña casa.
Ya, hay
no
que...
me gusta llevar televisión, pero bueno.
Ahí quería yo llegar, a tu nevera de alimentos. ¿Qué te has preparado para ese viaje, Murcia, Colonia, Alemania?
Pues me hice una fideuá de calamares en su tinta.
Madre mía, qué bueno.
Llevo un plato ahí, bueno, y tengo salchichas que compré en la frontera, con pisto para hacer. Sí me da, hay veces que vuelvo a casa y no me da tiempo a hacer nada.
Claro, te entiendo perfectamente, Francisco. Qué bueno el calabacín murciano también, ¿eh? El calabacín murciano es espectacular, ¿eh?
En Murcia hay muy buena huerta, muy buena huerta.
¿Tú de dónde eres, Francisco?
Muy cerca, soy de Alicante.
Ah, de Alicante, muy bien. Muy bien. ¿Cuándo tienes previsto volver a España?
En Murcia. Hombre, quisiera... Si quisiera este fin de semana.
¿Y de qué pero, depende? ¿Cómo lo tienes programado?
Depende del viaje de vuelta. Yeah. O que me pidan en España rebotar, subir otra vez para el extranjero, o bien para Italia, o bien para Alemania, o bien para Francia.
Qué bueno. Francisco, cuando un camionero está en su momento de descanso y pretende dormir, pues esos 45 minutos que tiene, ¿se llega a poner el pijama?
No, yo no suelo.
¿No?
No me entretengo. No, me pongo la calefacción cuando hace frío o el aire acondicionado cuando hace calor. Pero una camiseta o un pantalón corto.
Qué bueno.
Ojalá, pues. El pijama bueno. No... A 8 o 9 horas se dedica uno a comer,
sí,
y a acostarse.
Ya, te entiendo perfectamente.
O a ducharse.
Francisco, ¿sabes que hay un montón de camioneros que como tú están ahora mismo con un camión y llevando mercancía de un lado a otro? Diles algo a tus compañeros, que te escucharán un montón de ellos.
He escuchado a todos. os he escuchado, llevo mucho tiempo escuchando. Nada, respeto entre unos y otros, respetarnos y llevarnos bien.
Qué bien, qué bien.
Porque la carretera es para todos.
Muy bien, Francisco. Pues un placer tenerte en la comunidad de los ponedores. Ahora mismo Cristina Platero va a tomar nota de tu nombre, de tu apellido, y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España y sobre todo el reconocimiento a la labor que haces para que España siga creciendo.
La que tú haces, gracias.
Cuídate mucho, Francisco, y no corras. Lo primero eres tú. Lo primero eres tú.
El camión no corre más de 90.
Bueno, pues cuídate mucho, Francisco. Un abrazo, gracias, hermano. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto es un no parar. Hay gente que está finalizando el turno de trabajo ahora, pero también hay mucha gente que en este momento, también ahora, está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y gracias a ella, gracias a la ronda de ponedores, conocemos que Juanan es un ponedor más, que está con su amigo Jaillo, que también es igual que Juanan, un ponedor que está escuchando la radio, poniendo las calles y que están trabajando en la aerotermia de Acciona y están poniendo las calles en este momento con nosotros.
Como José Antonio, que es camarero, dice, bueno, es durísimo, pero la verdad es que es lo que mejor sé hacer. Me levanto muy tempranito porque hay que abrir el bar para dar los desayunos a todos esos ponedores que quieren venir y tomar algo antes de entrar a trabajar. Gracias por acompañarnos.
Qué bueno, Bea.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Soy Sergio de Ronquillo, Sevilla.
Sergio.
Llevando mercancía desde Sevilla hasta Alicante. Aquí escuchando, poniendo las calles como todas las noches. Un fuerte abrazo y viva el Betis, soy ponedor.
Es verdad que el Betis está que se sale, ¿eh?
La Conference, sí.
El Betis está que se sale. Están, vamos, qué pedazo de equipo se han hecho en los últimos años. Más mensajes de gente que está trabajando y poniéndole las calles a través de este programa. Dice Pulpo, saludos a todos los ponedores. Yo soy operario mecánico de planta de inyección en Logroño. Me llamo Jorge y también soy un ponedor.
Como Oscar, que lleva 25 años como tornero y se pone en nuestro programa porque le relaja, dice.
Oh,
es ponedor de calles.
Bien, bien.
Hola,
bien,
buenos
bien.
Días.
Hola.
Ponedores, saludos, Pulpo, Bea. Pues nada, aquí en el cementerio de Nule haciendo la pausa, que voy a dejar en un Mercadona aquí ahora dentro de un rato. Nada, soy ponedor y saludos a todos los transportistas de Mercadona y Consum.
Qué bueno, por favor, me encanta que se saluden entre ellos, entre los gremios a los que pertenecen. Gracias que, por los que los camioneros saluden a los camioneros, me gusta mucho. Desde Santander hay una persona que está barriendo las calles en este momento, dice Pulpo, gracias por tu programa, el cual nos enseña mucho para los que no sabemos mucho de algunas cosas de la vida. Os mando un abrazo por mucho tiempo, yo me llamo Juanjo.
Carlos Enrique nos cuenta que es cocinero y cuenta, nota importante, aquí trabajamos todos los días menos los domingos que se descansa y no tenemos fiestas, así que nos encanta estar poniendo las calles.
Me
buenos
encanta.
Días a todos los ponedores de España, soy Jesús del taller de motos de Écija. Que nada, que al levantar el ánimo, que este tiene una rachilla mala, pero que ya estoy a tope, que Pulpo y compañía, que me levanto todos los días a las 5 de la mañana para empezar la jornada, soy ponedor.
Muchísimas gracias por ese ímpetu, por esa alegría que muestras cada vez que te levantas y que te conectas a este programa de radio. Dice, muy buenos días, Pulpo, ponedores, Bea, yo me llamo Paco, soy ponedor, trabajo de noche como auxiliar en una farmacia 24 horas en Alicante. Ahora nos está escuchando, pues un abrazo bien fuerte para este ponedor, Paco, y sobre todo para la gente que está en las farmacias, que hay mucha gente que está escuchándonos desde una farmacia.
Y Ainara también la tenemos por aquí, ella es médico en Bilbao, dice que nos escucha cuando le toca guardia y que hoy pues que ha tocado, así que está poniendo las calles con nosotros.
Me encanta.
Ya que voy como siempre, hombre, con ánimo. A mi limpio de las calles como me corresponde. Eso sí, con la grata compañía de mi compañeros, Los Ángeles Agricultores de la Vega, la empresa SAP, para el Ayuntamiento de Valencia. Eso y estamos ahí. Y por descontado, con Chelo, con Carmen, con Enrique Onetti, con Paco en su camión, con Raúl en su camión, con Raúl que se ha vestido azul, está en naranja. Y si no, les digo yo, aquí, señor de ustedes, en estado puro y siempre mirando la vida ante la vida, majísima la hora de Valencia, un abrazote para todos y siempre grandes ponedores.
Gracias, Magistris, por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Es un buen momento ahora, ponedor, para que nos dejes una nota de voz contándonos, de qué manera trabajas tú, cómo pones las calles, cuál es tu responsabilidad laboral, para que a partir de mañana te escuchemos en nuestra ronda de ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Toca la sección del motor con el mejor, con el número uno, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Que digo yo que de todos he sabido que en España, pues yo creo que es que siendo uno de los países de la Unión Europea con el parque de móvil de vehículos más antiguo, con ello me imagino que también estamos aumentando el riesgo de accidente. Yo no sé si cuánto crece ese riesgo. Cuanto más años tiene el vehículo, Alfonso, esto va así.
Así es, tú lo has dicho, Pulpo, el parque de vehículos español tiene una edad media de 15 años, una de las más altas de Europa, y donde los camiones son los que más han envejecido. Recordemos, la edad media europea es de 12,5 años, y Melilla, Castilla y León y Extremadura es donde el parque automotor de mayor edad en España, los más envejecidos. En cuanto a furgonetas, tiene una edad media de casi 18 años, realmente muy alta. Y todo lo anterior también, como decías, influye directamente en la seguridad vial de todos. Su estudio, reciente informe de la Universidad Carlos III de Madrid, concluye que los vehículos más antiguos presentan mayor número de defectos, por lo tanto son más inseguros y contaminan más. Respondiendo también a tu pregunta, entre el quinto y el sexto año de vida de un vehículo aumenta el riesgo de accidente relacionado con fallos técnicos. Además, a mayor edad, mayor porcentaje de vehículos con la ITV caducada en el momento del siniestro vial. En esa relación, edad del vehículo, el estado de su ITV y su seguridad, los camiones con más de 3.500 kilos, sin ITV y con más de 10 años, están implicados en accidentes con fallecidos y han aumentado en un 78% entre 2017 y 2022. En el caso de las motos, un 11%, en las furgonetas un 9%, y los turismos han crecido ese índice de siniestralidad un 3%. Por desde último, luego, el parque con los vehículos más jóvenes son Madrid, con una edad media de casi 12 años, y el País Vasco con la media de 14,8 años de media.
Madre mía, Alfonso. Luego encima, te tengo que abordar ahora porque hay otra mala noticia para los conductores. Tú ponte en la piel de la cantidad de gente que nos está escuchando ahora mismo desde un coche, desde una furgoneta, desde un camión. Sí. Pero es que ni más ni menos que ante la reducción de la jornada laboral que ha aprobado este gobierno, los talleres van a subirnos los precios de la factura.
Como te fijas, si te fijas, lo hemos dicho muchísimas veces, Carlos, al final el conductor, el propietario de un vehículo a motor, sea coche, moto, camión, furgoneta, es al final siempre el que paga, es el mejor, la mejor forma que tiene de recaudar, como digo yo, tanto ayuntamiento como la administración central. Pues bien, los talleres españoles se verán obligados a subir el precio de la mano de obra casi un 5% cuando llevemos el vehículo al taller. Y es que según el Grupo Solera, esto sucederá para compensar el menor número de horas trabajadas. Y recuerdan que el taller es un negocio de pequeñas y medianas empresas, donde de los más de 30.000 talleres que hay en España, la media de técnicos por centro es de 2 personas. Por todo lo anterior, con la reducción de esa jornada laboral pretendida y para compensar las 80 horas menos anuales trabajadas, pues el precio medio de la mano de obra pasaría de 45 a 48 euros la hora, a lo que se suma que el precio de recambio en los últimos tiempos ha subido casi un 4%, unos 10 euros más o menos en la factura. Todo lo anterior hará pues que los propietarios de vehículos a motor los que tienen vehículos más viejos y con menos poder adquisitivo, y por añadidura el mantenimiento pues se va a relajar. Malo realmente para la seguridad vial y para aquello que parece que solo le preocupa al gobierno, que es el medio ambiente.
Estamos poniendo las calles, finalizando de poner las calles en la cadena COPE. Arrancábamos a eso de la 1:30, estamos ya a puntito de llegar a las 6 de la mañana y la verdad que todavía quedan cosas importantes del mundo de motor que tocar de cara a que la audiencia se entere de cosas bastante interesantes. Por ejemplo, hay en marcha una campaña divulgativa, ni más ni menos, sobre el funcionamiento y las ventajas de los ARAs. Los ARAs son esas ayudas a la conducción del motorista y creo además, Motorman, que el piloto Dani Pedrosa nos está dando información sobre ello, ¿no?
Efectivamente, Dani Pedrosa, el expiloto y campeón leyenda de MotoGP y del Mundial de Motociclismo, junto a Ramón Forcada, un conocido ingeniero mecánico español y director técnico en diferentes equipos del Mundial de Motociclismo durante nada más y nada menos que 30 años, son los embajadores y divulgadores de la campaña de ANESDOR, de la patronal del sector de las dos ruedas. La DGT, junto a la Fundación MAFRE, pues han lanzado una campaña muy interesante para promover la seguridad de los motociclistas con los sistemas, como decías tú, ARAS, esas ayudas a la conducción del motorista. Campaña con publicación progresiva de contenido de vídeos, con ayuda técnica de voz, con una nueva entrega cada semana en cada uno de los canales web, tanto de ANESDOR como de GT y de la Fundación MAFRE, así como en sus redes sociales. Todo pues para intentar, con el objetivo de concienciar a los motoristas sobre los ARAs, que pueden reducir la gravedad y mortalidad en un 30% y salvar 150 vidas al año. El problema, Carlos, es que el parque español de motos tiene una edad media realmente alta también. Casi 18 años de media.
Sí, 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 es verdad. Y luego nos encontramos con un debate que es bastante habitual en la sociedad de hoy en día, que es el de la autonomía de los coches eléctricos. Pues bien, parece que la industria, según tengo entendido, según me he estudiado, Alfonso, la industria de la automoción, pues como que ha encontrado una de las soluciones, que son los llamados extensores de autonomía. Explícanos un poco de qué va todo esto, por favor, Motorman.
Te cuento y os cuento. Recordemos, aunque la autonomía de los coches eléctricos actuales que están a la venta es de 500 kilómetros de media, parece que la ansiedad por la autonomía eléctrica continúa influyendo en los posibles compradores. Para ello, el fabricante alemán ZF, especialista en transmisiones, ha presentado su nueva generación de esta tecnología que llegará a la producción en 2026. ¿Y que consiste, en qué consisten esos extensores de autonomía? Pues bien, un motor de combustión que se acopla al eléctrico, que genera energía para la batería del vehículo en cuanto su estado de carga desciende por debajo de ese umbral predeterminado, aumentando la autonomía hasta los 700 kilómetros. Todo lo anterior tiene menos costes que un híbrido enchufable, además ofrece menos consumos y menos emisiones. Decir que China ya está embarcada en liderar una ofensiva como de los vehículos eléctricos de autonomía extendida. El problema está en que Bruselas, Europa, sigue sin querer verlo, tanto von der Leyen como la que fuera ministra de Energía en España, Teresa Rivera, hoy mano derecha de von der Leyen.
Desde luego que sí. Y luego hay otra cosa, que en unos días arranca el campeonato de Europa de carreras de camiones con la emoción de 16 pilotos en parrilla con un total de 32 carreras. Lo que no sé muy bien es cuándo y dónde va a arrancar este certamen, porque nuestros seguidores también admiran este campeonato.
Sí, ya lo creo, es un campeonato muy atractivo, muy apasionante, donde ver correr a camiones pues sinceramente siempre resulta muy atractivo. Ya lleva muchos años este campeonato y cada vez con más importancia y más atención por parte de la afición. Pues bien, el banderazo de salida al Campeonato Europeo de Camiones ETRC FIAT tiene lugar este próximo fin de semana en el circuito de Misano, Italia, y lo cerrará la cita habitual en España, el circuito del Jarama, en octubre. Serán 8 grandes premios de camiones a lo largo de Europa, con 2 categorías, Titán y la clase Chrome. El vigente campeón, el húngaro Norbert Kies, 6 veces campeón de europeo de camiones, con el MAN defenderá su corona ante el también 6 veces campeón europeo Jochen Hahn, con el nuevo Iveco, y como no, el 3 veces campeón español Antonio Albacete, que intentará ponérselo difícil a los anteriores junto al otro piloto español Luis Recuenco, también con el man de carreras.
Genial, y ya para finalizar, que enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, hay que hablar de una cita a nivel mundial para los moteros más solidarios que van a bordo de motos clásicas y también motos retro. También se va a celebrar en varias ciudades españolas este fin de semana. Cuéntanos, danos información, Motorman.
Muy interesante y muy solidario. Tendrá lugar este domingo 18 de mayo la 14 edición de la concentración Gentleman Ride 2025, un evento anual, benéfico y a nivel mundial de motociclistas que recauda fondos para Movember, que es una organización benéfica líder a nivel mundial que transforma la salud masculina mediante la investigación del cáncer de próstata mental. Miles de motoristas vestidos de forma elegante, subidos, desfilarán a una moto clásica o retro, desfilarán para recorrer casi 1000 ciudades del mundo, que en el caso de España tendrá lugar en Madrid, donde se esperan 2000 moteros, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Zaragoza, León, Lugo y Las Palmas de Gran Canaria. Pues bien, a lo largo de las distintas ediciones de esta Gentleman Ride se han recaudado más de 50 millones de dólares con una participación de 500.000 personas, no solo para disfrutar su pasión por las motos clásicas, retros y vintage, sino para contribuir, sensibilizar a una causa vital, el cáncer de próstata masculino y la salud mental.
Genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más, pero te agradezco todo lo que nos has contado. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, deseando un feliz día poniendo el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ayer se celebró por fin en Turquía la primera reunión entre delegaciones de Rusia y de Ucrania desde que hace más de 3 años comenzara la guerra. Es una buena noticia, pero las dos delegaciones eran de segundo nivel y no se han conseguido importantes avances. Fue Putin el que propuso la reunión. Zelensky le respondió pidiendo al líder ruso que se presentara en Turquía como hizo él. Putin ha rechazado encontrarse con el ucraniano. Vladimir Putin ha estado dispuesto a que se celebre esta primera reunión entre las delegaciones ucraniana y rusa por las presiones que desde hace algunas semanas ejerce Trump. Parece que el presidente de los Estados Unidos se ha dado cuenta de que lograr la paz en Ucrania no es tan fácil como pensaba. El presidente republicano no es tan descaradamente prorruso como lo era en febrero, cuando abroncó a Zelensky en el despacho Oval. Pero Trump, como hemos visto en los últimos días,